En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es martes 16 de abril del 2024 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador respalda a Arturo Saldívar ante la investigación iniciada por la ministra de la Suprema Corte, Norma Piña, a sus ex colaboradores de la Corte por posible corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos. Candidatos a la presidencia coinciden en críticas al INE por cepillar la lista nominal de electores en el extranjero. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En un hecho sin precedentes, el sábado 14 de abril, Irán lanzó un ataque contra Israel con drones y misiles. Esta fue la primera vez que Irán ataca directamente a Israel, dando un giro dramático a la ya tensa relación que existe entre ambos países. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que lograron interceptar el 99% de los más de 330 proyectiles lanzados, que incluyen al menos 185 drones, 110 misiles tierra-tierra y 36 misiles de crucero. No hubo, afortunadamente, daños mayores. El presidente Joe Biden pidió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no intensificar la situación respondiendo con ataques militares en suelo iraní y destacó que el ataque fue frustrado, lo que puede considerarse una victoria para Israel.
It made an enormous difference, potentially saving a lot of lives. And thanks to extraordinary skill, the United States helped Israel take down nearly all those incoming missiles.
Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán ha adoptado una postura hostil hacia Israel, al que considera un tumor cancerígeno destinado a ser erradicado, según palabras de su líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei. Irán no reconoce la existencia del Estado de Israel y ha sido un apoyo constante para grupos como Hamas y Hezbollah, que comparten su enemistad hacia Israel.
Este año, en el mes del Ramadán, los cruentos acontecimientos de Gaza han dejado un amargo sabor de boca a los musulmanes del mundo entero. Dios maldiga al régimen usurpador sionista. El pérfido régimen sionista, que es todo ruindad, maldad y error de los pies a la cabeza, ha sumado un error más a sus errores anteriores con el ataque al consulado de Irán en Siria. El pérfido régimen ha cometido un error en este asunto. Debe ser castigado y lo será.
El ataque del sábado fue la respuesta de Irán a uno registrado el primero de abril en el consulado iraní en Damasco, en Siria, que llevó a la muerte de comandantes iraníes de alto rango. Aunque Israel no confirmó abiertamente su participación en este ataque, Irán asumió que fue quien estuvo detrás del mismo e interpretó el acto como una violación grave a su soberanía, lo que llevó a una respuesta militar directa. Aunque Irán supera a Israel en tamaño y población, su poder militar no es necesariamente superior. Israel cuenta con una de las fuerzas aéreas más avanzadas del mundo, mientras que Irán ha invertido mucho dinero en misiles y drones. Israel ha mantenido una política de ambigüedad deliberada sobre sus capacidades nucleares, pero Irán también ha sido poco claro. Lo que se sabe es que cuenta con cantidades de uranio más allá de los límites acordados internacionalmente. La respuesta de Israel a este ataque directo está por verse, pero es probable que refuerce sus estrategias de defensa y tome represalias, pues el jefe del ejército israelí, Herzi Halevi, así lo prometió ayer.
Estamos mirando al futuro, estamos considerando nuestras próximas acciones y este lanzamiento de tantos misiles, misiles de crucero y drones en contra del territorio del Estado de Israel será respondido.
Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Hossein Amir, dijo que ante la inacción de Naciones Unidas por el ataque a su consulado, se vio obligado a llevar a cabo operaciones mínimas y precisas contra centros militares de Israel y advirtió que si el régimen israelí quiere continuar con bombardeos, la respuesta será recíproca, inmediata y amplia. Mientras que Nasser Kanani, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, señaló que el ataque contra Israel fue necesario, proporcional y dirigido a objetivos militares para crear capacidad de disuasión. Y dijo que Irán no busca aumentar más la tensión en la región.
La República Islámica de Irán es una potencia fuerte y creadora de seguridad. La acción de Irán de atacar algunas bases militares del régimen sionista en los territorios ocupados está alineada al ejercicio del derecho inherente de la República Islámica de Irán a defenderse y en el marco de la legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
La tensión entre Irán e Israel no solo afecta a estos dos países. Los aliados de Irán como Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza, así como su influencia en Siria e Irak, son poco racionales y por ello podrían hacer que el conflicto se extienda rápidamente a través de las fronteras. Israel cuenta con el apoyo explícito de Estados Unidos y la simpatía de varios países europeos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la Unión Europea estudiaría nuevas sanciones contra Irán para contener sus programas de drones y misiles tras haberlas empleado para atacar a Israel.
We expressed our solidarity and support to the people of Israel and reaffirmed our unshakable commitment towards its security. Iran's actions risk provoking an uncontrollable regional escalation, and this has to be avoided. We will continue to work to stabilize the situation. We call on Iran and its proxies to cease completely the attacks. All parties should exercise maximum restraints.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó sobre el conflicto.
Que ya no haya respuesta de Israel a Irán. Que queden las cosas como están. Porque si no, es escalar el conflicto.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco a Marwan Soto Antaki, escritor y analista internacional, platicar con nosotros. Marwan, Irán respondió al ataque de Israel que este país llevó a cabo en el consulado en Damasco, en Siria, hace unos días, y declaró que ya con esta respuesta que dio había cumplido su misión. Pero, bueno, sabemos que escalada es la palabra que más tememos ahora cuando Netanyahu considera con su gabinete que respuesta dar cuando el presidente Biden aconseja moderación ante la tensión. Yo te platico que estoy en estos momentos en Alemania y aquí ha habido mucha tensión puesta, bueno, había mucha tensión puesta a un viaje que hizo el canciller Olaf Scholz a China el fin de semana, pero pues con todo lo que ocurrió quedó bastante opacada esta gira. Scholz ha estado hablando de la importancia de evitar una respuesta directa de Israel a territorio iraní. Entonces yo te pregunto, ¿cómo ves tú la situación?
A ver, estamos como que en el subcapítulo del capítulo último de Palestina-Israel. Ese es el entorno en el que se desenvuelve esto. Lo digo porque la visita que cuenta se vio opacada, como también el fin de semana se vio opacada Gaza, la incursión de Israel sobre la franja, los más de 100 rehenes aún en manos de Hamas o de la Yihad Islámica. Todo se opaca. ¿Por qué todo se opaca? Por la posibilidad de riesgo, por el nivel de consecuencias que puede implicar la escalada sobre la escalada, que ya hablas de escaladas en Medio Oriente, parece que es como una jugar a la Torre de Babel. ¿Cuáles son las preocupaciones en general? Primero, no es si sí va a haber o no va a haber una respuesta por parte de Israel. Ya se anunció, ya lo anunció Ben-Gvir, ya se puso de acuerdo, al parecer, el gabinete de guerra israelí, en que va a haber esa respuesta. A ver, básicamente es imposible imaginar que no iba a existir una respuesta después de este ataque de 300 drones, cohetes, misiles balísticos de crucero, etcétera, que al final lograron no entrar al territorio israelí por la operación no solo de defensa del domo antiaéreo, sino también por la colaboración de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania, con cierta ayuda que queda un poco entre dudas de qué tanto fue de Arabia Saudita. Al final, es natural esa respuesta. Lo que está ahora en juego es qué tipo y cuándo será esa respuesta. Aquí hay que tomar en cuenta algunos elementos del mismo ataque que no solamente participó de forma directa Irán cambiando parte de las reglas del juego. Llevamos ya mucho tiempo y lo hemos hablado tú y yo un montón de veces. Como Irán había encontrado y había maestrado, quizá como nadie, esta forma de conflagración en la que usaba lo que llamamos proxies, sus distintas milicias financiadas, armadas, equipadas, que le permiten tener cierto principio de negabilidad, donde tienen a los Houthis por un lado en Yemen, al Hezbollah en Irak, al Hezbollah iraquí en Irak, al Hezbollah libanés o incluso de cierta manera a Hamas o lo que tienen estacionado en Siria. Con usándolos a ellas es que permitían un ataque donde ellos no se implicaran de forma directa. Bueno, aquí jugaron todos los actores iraníes. Jugó Irán directamente, si hubo lanzamientos desde despliegue desde Irán, como lo hubo desde Siria, Irak, Yemen, en menor medida y que tomar en cuenta, con cierta contención desde el Líbano con el Hezbollah, porque eso pudo haber sido incluso aún mucho más grande que lo que hubo. Bueno, frente a eso, el tipo de respuesta que tendría que darse es lo que pone en duda. El riesgo de escalada es por el tipo de actores que podrían poner en riesgo la estabilidad regional. Ya no estamos solamente hablando de Gaza o solamente dos actores pensando Irán y Israel, sino de la estabilidad regional. De ahí se entiende la participación de Jordania, quien fue amenazado durante el mismo ataque, pasaban dos horas después de que se desplegaron los primeros drones, cuando el Ministerio de Defensa iraní amenazó indirectamente a el Reino de Jordania de que podrían convertirse en su siguiente objetivo. Es decir, el nivel de consecuencia ya es gigantesco. ¿Qué es lo que se está pensando ahora que podría ser la respuesta entonces de Israel? Primero, una respuesta dirigida a estos proxies. A estos proxies en los que estaríamos hablando, como también llevamos ya más de medio año que esa actividad se ha intensificado, en Siria, en Irak, en cierta medida en Líbano, pero aquí es muy difícil pensar que no habría una represalia directa sobre el territorio iraní, solo que esa represalia podría tener distintas formas, no con la estridencia que se pudo ver el fin de semana del lado iraní o con el nivel de fatalidades que hemos visto en Gaza, sino algo muchísimo más puntual, porque dentro de todo, salvo muy pocas excepciones, en general, ni en Israel ni en Irán hay alguna intención de que la guerra puede llegarse a un punto incontrolable, y ese es el punto de riesgo. ¿Por qué el punto de riesgo? Porque se nos está cortando el margen de maniobra. Incluso con Gaza, en el estado en el que estamos después de 6 meses, hay cierto margen de maniobrabilidad para algún tipo de discusión, negociación, los rehenes, lo que hemos visto en Egipto, lo que hemos visto en Qatar, etcétera. Bueno, el problema es que si bien el margen de maniobra le había permitido tener cierto tipo de conversaciones, la acción de Irán, pese que haya dicho que ya la había detenido, y aparte avisó que la detenía mientras todavía estaban volando los drones, y que ya había concluido las cosas, han acortado el margen. ¿Por qué? Porque el riesgo de que haya fatalidades es mucho más grande ya. ¿Qué hubiese pasado si el escudo de defensa israelí no hubiese funcionado como funcionó? Estaríamos hablando de otra cosa. ¿Qué pasa si la respuesta israelí termina por tener algún tipo de implicación más directa para la forma de pensar de los ayatolás? ¿Qué pasa si los objetivos que ya al parecer se han puesto de acuerdo, cuáles serían los objetivos de Israel, van por encima del jefe de los Quds, las milicias Quds, que fue quien fue asesinado en las instalaciones diplomáticas de Damasco, o incluso por encima del nivel jerárquico de Soleimani en 2020 en Irak? Bueno, ahí entonces el margen de maniobra se acaba. Y a la hora que se acaba ese margen de maniobra, toda la región está en muchísimo más riesgo.
Sí, y bueno, yo lo único que dudo, bueno, que pongo aquí es algo que leía en el New York Times, que si bien hay un miedo de una escalada, también ya se abre una oportunidad para que la diplomacia funcione por un lado. Y por el otro, pues la probabilidad de que Israel tiene en este momento, pues quizás 3 opciones, ¿no? Claro, una es no responder y decir, pues nosotros fuimos los primeros que atacamos este consulado a principios de mes en Damasco y pues ahora tenemos que aguantarnos, ¿no? Por un lado, pero dudo que esa sea la postura que tome Netanyahu. 2 sería ataco directamente a Irán en su territorio, y eso es una escalada brutal. 3, ataco a uno de sus proxies, como nos mencionabas tú, a Hezbollah, algo por el estilo. ¿Sientes que esa tercera opción podría ser la más probable?
Creo que jugando un poco a la probabilidad, especulando al final parte de lo que hacemos, ¿no? Estamos entre la 2 y la 3. La 1 creo que está absolutamente descartada. No veo medio escenario para pensar en que la 1 sea una opción. Incluso con los llamados a contención por parte de Biden, por parte de algunos países europeos, por parte del Consejo de Cooperación del Golfo, no veo posibilidad de que no haya una acción. O sea, no creo que eso está totalmente descartado. Ahora, hacia los proxies. En los proxies hay posibilidad de que haya participación de los distintos aliados por mera supervivencia y de tratar de tener la estabilidad en la región un poco a salvo, pero sí creo que se ha abierto la puerta, y por eso mi preocupación con el margen de maniobra en algún tipo de acción sobre territorio iraní, con objetivos puntuales, con una estrategia un poco más quirúrgica, que tampoco es desconocida para Israel, solamente que ahí no sabemos cuál va a ser la respuesta, porque ya nos metimos de lleno, como la verdad no tengo recuerdo de otro momento con tal nivel de intensidad, donde la lógica de legítima defensa o ellos fueron primero, nos mete ya en un ciclo interminable donde si cada actor insiste en el legítima defensa, no solo terminamos por devaluar el concepto de legítima defensa, sino entramos sí en la espiral interminable de cosas, porque siempre va a haber una razón de legítima defensa que lo único que hace es impedir la posibilidad de tranquilidad. Lo he dicho muchas veces, yo hacia la región abandoné en mi pesimismo las nociones de amplias de paz, pero sí estoy convencido de las posibilidades de tranquilidad que se dan por los márgenes de maniobra. Bueno, hasta la fecha, desde 1979 para acá, Irán había permitido un juego muy, muy perverso donde había cierta maniobrabilidad y da la impresión de que eso se nos ha cortado.
Marwan, pues pendientes de lo que vaya ocurriendo, por lo pronto yo te agradezco el análisis y esta plática para Brújula.
Muchísimas gracias, Ana Paula.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Arturo Saldívar. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una venganza la investigación que el Poder Judicial abrió en contra de 60 de los ex colaboradores del exministro Arturo Saldívar por posible corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Ahora hay un debate en contra de el exministro Saldívar y dejaron, a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar.
La investigación, producto de una denuncia anónima que se presentó en la corte, se dio a conocer la semana pasada cuando se filtró la carpeta en donde se señalan los delitos en los que supuestamente incurrió Saldívar y sus entonces colaboradores. En la investigación se acusa a Saldívar de, mediante presiones, vulnerar la autonomía e independencia de trabajadores del sistema judicial para satisfacer intereses, ya sea personales o de terceros. Para ser más claros, presionó a los jueces para resolver temas de interés a favor del gobierno federal. Al respecto, el presidente López Obrador reiteró su respaldo al exministro, que ahora se encuentra trabajando en la campaña de Claudia Sheinbaum.
Tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro, un exmiembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte que actuó con rectitud. Por eso iba yo a sus informes, porque no recuerdo que un presidente de la Suprema Corte hablara de combate a la corrupción.
Hay que acordarnos que Saldívar renunció a la Suprema Corte en noviembre del año pasado, aun cuando su periodo concluía en diciembre del 2024. Y bueno, incluso antes de que se confirmara su salida de la Corte, que tenía que ser aprobada por el Senado, anunció que se incorporaba a la campaña de Sheinbaum. Esta investigación llega después de que en febrero pasado el presidente reveló que cuando Saldívar era el presidente ministro de la Suprema Corte, él podía intervenir en casos de alto perfil.
Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Nosotros respetuosamente interveníamos. Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto.
Arturo Saldívar ya se ha pronunciado al respecto, criticó a la Corte por el manejo que le ha dado a la investigación en su contra y aseguró que no se trata más que de una venganza por los intereses que asegura se han visto afectados al interior del Poder Judicial.
A mí me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara, de una especie de revancha contra la 4T, una cuestión de tratar de desprestigiar, porque adicionalmente lo que he dicho, hay un principio básico que estas quejas tienen que tramitarse con sigilo, en secrecía, y se publicitaron, se mandaron a todos los medios y a las redes desde la presidencia de la Corte. Y es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos, en el sentido de que se pudieran acabar sus privilegios, de que pudiera venir a cabo la reforma judicial.
Para Brújula, Miguel Mesa, consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, nos habla sobre esta investigación contra Saldívar.
Es claro el procedimiento que hay que seguir. Arturo Saldívar dice que la ley no permite que sean denunciantes anónimos los que inicien estas investigaciones. investigaciones y por otro lado que no hay un procedimiento para sancionar a los ministros en retiro. Las dos cosas son falsas. Una, se protege a cualquier persona para que presente una denuncia, ya sea que le quiera poner su nombre o que lo quiera hacer de manera anónima. Dos, la denuncia que yo presenté, que es otra diferente a la que abrió esta investigación, sí trae mi nombre. Y en tercer lugar, la ley del Poder Judicial de la Federación es clara en cuál es el procedimiento que debe seguirse para sancionar a los ministros. Primero es la ministra presidenta quien debe determinar si se abre una investigación o no. Una vez que ella toma esa decisión, le toca a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas indagar si se cometió alguna falta por parte de los ministros. Después de esto, hace una acusación o decide que no va a perseguir porque no encontró elementos de algún ilícito. Y después de esto, le pasa el asunto al pleno de 11 ministros y ministras para que ellas, con base en la acusación que reciban, puedan decidir si realmente se cometió una falta o no. Entonces debería ser el pleno de la Suprema Corte quien determine cuál es la responsabilidad en la que incurrió Arturo Saldívar. Por último, es importante decir que las sanciones que pueden imponerse a partir de este procedimiento van desde la inhabilitación a ser funcionario público por entre 1 y 10 años hasta también ser multado. Y aparte de eso, una vez que concluya esta investigación, si se determina que Arturo Saldívar sí traficó influencias y sí abusó de sus funciones, debería abrirse una indagatoria penal por parte de la Fiscalía General de la República para sancionar un posible delito.
2. Voto extranjero. El fin de semana se viralizaron en redes sociales las notificaciones que miles de mexicanos residentes en el extranjero recibieron sobre el rechazo a ser incluidos en la lista nominal de electores en el extranjero. Y es que bajo el argumento de dar certeza, solidez y confiabilidad, el INE realizó una nueva revisión a las poco más de 42 mil solicitudes de registro a la lista nominal de electorado en el extranjero que tenía. El INE reveló que encontró inconsistencias como firmas ilegibles, fotocopias de la firma en lugar de firma autógrafa, falta de coincidencia con la firma de la credencial para votar, alteraciones en los comprobantes de domicilio o sin vigencia. Así, la autoridad electoral determinó la improcedencia de poco más de 39 mil solicitudes, con lo que la lista nominal del electorado en el extranjero quedó conformada por un total de 187 mil 388 personas o registros. Con ello, el INE le quitó a miles de mexicanos la posibilidad de votar a menos de que llamen a un número específico con la condición de que lo hagan en menos de 3 días naturales, pero estos transcurrieron el fin de semana. Y si llamaban, pues se podía ver si podía ser reinstaurado su derecho a votar. Ante la polémica generada, los tres candidatos presidenciales coincidieron en sus críticas a la autoridad electoral por complicar este voto de los mexicanos que viven en el exterior. Sheinbaum lamentó que se les quite la posibilidad de votar a cerca de 40 mil mexicanos.
Es increíble, pues. Hay 40 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, nada más. Supónganse que tienen posibilidad de votar, creo que la cifra es sobre 20 millones o un poco más. Se inscribieron 250 mil o 300 mil. Y de todas maneras a esos les retiran la posibilidad a 35 mil y les dan creo que 3 días para que puedan resolver su situación. Nosotros queremos que todos los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior, que tienen su nacionalidad mexicana, puedan votar. Eso se llama democracia. Y el INE no ha facilitado eso.
Xochitl Gálvez criticó lo ocurrido al asegurar que muchos de los que están pasando por esta situación eran mexicanos que votarían por ella.
De por sí fue complicado darse de alta. Fue toda una historia que se pudieran dar de alta. Fue muy difícil en los consulados sacar su credencial de elector. Fue muy difícil inscribirse. Y ahora que lo hicieron, le quieren negar el registro a 40 mil personas. La verdad es que se pasa el INE. Ojalá se resuelva este tema y dejen a los mexicanos, de los que nos sentimos orgullosos. El presidente siempre dice que son unos héroes, pero a la hora de votar como que ya no le gustó. Muchos de ellos indudablemente van a votar por mí.
Y Álvarez Maínez también se sumó a las críticas y dijo que el INE prefiere gastar dinero en otras cosas que en garantizar el derecho de los mexicanos que viven en el extranjero.
Es absurdo, no nada más problema del INE, problema de esto y de que no entendamos en este país que la nación mexicana incluye a las millones de personas que viven en México, más de 100 millones de personas que viven en México, pero también a 40 millones de mexicanos y mexicanos que viven en el exterior, particularmente en los Estados Unidos, y que sigamos regateando los derechos políticos de las mexicanas y los mexicanos que viven en el exterior. Por supuesto que el INE
ha desperdiciado millones de pesos en proyectos burocráticos, en proyectos ineficientes.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que siempre se ponen obstáculos a los mexicanos para votar desde el exterior.
Es un tema que viene de lejos. Siempre, siempre se ponen obstáculos a los migrantes. Por eso votan o participan muy pocos y se destina muchísimo dinero supuestamente a promover el voto en el extranjero. Y al final se les limita la posibilidad de participar.
Finalmente, López Obrador pidió a las secretarias de Relaciones Exteriores y de Gobernación reunirse con la presidenta del INE, con Guadalupe Tadei, para buscar alternativas que posibiliten que todos los mexicanos en el extranjero puedan votar. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Chicago. Este 16 de abril, Jason Schiff, bajista y cantante de la banda de pop rock Chicago, está cumpliendo 62 años. En 1985, Schiff, entonces 23 años, se unió a la banda cuando Peter Cetera, fundador del grupo, decidió dejarlo para continuar su carrera como solista. En 2016, Chicago fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.